Podcast, FEBO Soma, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a otro diálogo del ciclo. En esta oportunidad nos acompaña la licenciada en Trabajo Social, Jorgelina Schmidt, quien es profesional del Centro de Salud Municipal y docente universitaria. Desde la agrupación estudiantil FEBO Asoma de la Facultad de Ciencia Política, agradecemos a Jorgelina por acompañarnos en este ciclo. Nos va a comentar sobre el ejercicio profesional y el respeto por el derecho a decidir, la ciudadanía de los cuerpos, problematizando la categoría de ciudadanía, y la lucha feminista por conquistar más derechos, sexuales y reproductivos. Al finalizar, reflexiona y comparte la necesidad de contar con la existencia de políticas sociales concretas y financiamiento que materialicen estos derechos, para poder ejercerlos y construir ciudadanía. A continuación, la licenciada Jorgelina.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorgelina Schmidt, soy licenciada en Trabajo Social. Me recibí de trabajadora social hace aproximadamente unos 13 años en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos y actualmente, hace algunos años, soy profe en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la licenciatura de Trabajo Social, así que es posible que nos hayamos encontrado en algunas clases o en los pasillos, o en alguna asamblea y demás. Y si no, igualmente aprovecho esta ocasión para agradecer enormemente a quienes me invitaron a formar parte de estos diálogos. Creo que en tiempos de pandemia y de aislamiento social obligatorio, es importante seguir conectados, vinculados, debatiendo de las formas que podemos, a través de la tecnología, a través de la virtualidad y sin distanciarnos, justamente, seguir en contacto para profundizar nuestros debates y nuestros puntos en común. En el día de hoy vamos a estar dialogando sobre la ciudadanía de los cuerpos y la lucha feminista por más derechos. También vamos a hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos y sus posibilidades de implementación en el contexto actual. Luego vamos a estar dialogando sobre el ejercicio profesional de trabajo social y el respeto por el derecho a decidir y específicamente sobre la interrupción legal del embarazo. Como punto de partida, como punto inicial, me parecía importante traer la categoría de ciudadanía, esa categoría moderna que nos aportó Thomas Marshall allá por finales del siglo de los años 1950, que él plantea que esa ciudadanía implica el goce de los derechos formales y las garantías establecidas sobre los mismos a fin de construir una ciudadanía, una sociedad de iguales, ¿sí? Esa categoría entra en tensión cuando algunos determinantes reales, tales como la clase social, la raza, la etnia, el sexo, el género, la edad, entre otras, dejan de ser consideradas como categorías naturales, sino como categorías políticas que van a poner en tensión esas posibilidades reales y concretas de poder ejercer los derechos y garantías que planteaba Marshall como de iguales, ¿sí? En ese sentido vamos a tener esa categoría presente a lo largo de otras historizaciones que quiero ir haciendo. Quiero tomar como modo de ir enlazando las olas feministas, tal como las hemos conocido más que nada en este último tiempo. Es posible ubicar una primer ola feminista con la lucha de las mujeres por el acceso a la educación. Allá por el siglo XVIII, hace muchísimo tiempo podríamos decir, cuando estaba muy marcada la jerarquización de los sexos, cuando predominaba en el ámbito de lo público la presencia de los varones, mientras que quedaba recluida la mujer al espacio privado, a la reproducción de la vida cotidiana, en un contexto en que se negaba que eso fuera un trabajo, ¿sí? En aquel contexto, año 1791, en respuesta y en provocación a lo que había sido la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un grupo de francesas hacen establecen la Declaración de los Derechos de las Mujeres y la Ciudadana. En un contexto clave, una de las referentes fue Olympe de Gouges, quien planteó también la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Corría el año 1792. ¿Sí? Fue una pionera de aquel entonces. Ahí ubicamos una primera ola feminista. Una segunda ola estuvo ligada ya a mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX por las sufragistas. En ese sentido hay numerosos documentales, películas en las plataformas virtuales, pueden acceder a ellas como modo también un poco más interactivo y de reconocer esa época. Una tercer ola feminista va a estar marcada por los años 60 con la revolución sexual y con la masificación de los métodos anticonceptivos, sobre todo el descubrimiento de la famosa píldora anticonceptiva y todo lo que eso implicó. En aquellos años también tuvieron fuerte presencia los movimientos pacifistas, ecologistas, y bueno, según los países y según las leyes, por ejemplo, en el año 80 nos llega también como parte de esa ola la ley del divorcio. Claramente se estaba poniendo en debate la posibilidad de poder decidir con quién unirse, hasta cuándo y demás, ¿sí? Esa tercera ola, si bien tiene esto de ir y venir, y recién marqué los años 80, podría decirse que tuvo un momento de repliegue muy fuerte con la dictadura militar. Así como cualquier, o como muchos movimientos sociales, necesitaron replegarse por autocuidado en aquel contexto, ¿sí? Y recién podemos ubicar una fuerte y cuarta ola feminista en la actualidad. Actualidad y hace 2 o 3 años atrás, cuando se marcó, por ejemplo, el paro del 8M, la masificación de las marchas en las calles respecto a la lucha contra las violencias, la marcha de Ni Una Menos, obviamente la lucha también por el aborto, que no se inició ahora, se inició ya desde hace muchísimo tiempo atrás. Y también en este contexto es cuando se estallan las pluralidades. ¿Sí? No es posible hablar de un feminismo, sino que se habla de feminismos en plural, entendiendo al feminismo o a los feminismos como posiciones políticas, ideológicas y prácticas. ¿Sí? Así es como es posible encontrar diversas categorizaciones y aristas que incluyen los feminismos. Como estudiantes les recomendaría que busquen sobre feminismo decolonial y las teorías que orientan esas búsquedas para el ejercicio profesional. ¿Sí? En ese sentido también es posible identificar en la actualidad muchos feminismos tales como el feminismo gordo, el feminismo vegano, el feminismo antiespecista. En ese sentido es que hablo de que estallaron las pluralidades, que ni todas pensamos lo mismo, ni todos. En ese sentido también es interesante aclarar, cuando yo digo que el feminismo es una posición política, ideológica y práctica, no implica que seamos solo mujeres quienes integramos ese movimiento. Pueden ser todas las diversidades, incluso pueden ser algunos varones que decidan tomar esta postura y realmente llevarla a su ejercicio y a su práctica, ¿sí? Ahí vamos ya hilando un poco más fino. Bien, continuemos. Como les decía, voy a ir presentando otra historización que yo considero necesaria para marcar el aquí y ahora. Para entender cómo estamos hoy, es necesario entender que fueron importantes algunos hechos, hitos políticos y a nivel legislativo que nos marcan la posibilidad de estar donde estamos hoy, ¿sí? Y con las luchas que estamos hoy. En primer lugar, les quería compartir la historia de la salud sexual y reproductiva específicamente en la Argentina Para eso les voy a compartir el link de un recurso multimedia que realizó el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, en el cual realiza una especie de línea de tiempo multimedia, en la cual inicia, lamentablemente, con la dictadura militar y cómo eso vino a interrumpir algunos procesos que yo les decía antes, que en los 60 se dio la gran revolución con la píldora anticonceptiva. La dictadura militar vino a frenar esos derechos y la posibilidad del control de natalidad, como se lo denominaba en aquel momento. Años después, y con la recuperación de la democracia, sí, se establecieron nuevamente esos derechos. Estoy sintetizando bastante. Otro gran hito fue en los años 90, la ley de prevención del VIH-Sida, y sobre todo, algo muy importante fue en el año 1994, con la reforma de la Constitución Nacional Argentina, la incorporación de numerosos tratados de derechos humanos y la inclusión de la CEDAW y la Convención de Población y Desarrollo del Cairo, ¿sí? Ahí es cuando se incorporan los derechos sexuales y reproductivos como tal, con esa categorización. Después, en adelante, sí podemos ir hablando de los distintos procesos provinciales. También esa es otra particularidad, que al ser Argentina un país federal, aún teniendo leyes nacionales que nos garantizan nuestros derechos sexuales y reproductivos, la independencia de cada provincia hace que se ratifiquen esas leyes nacionales, que se adhiera o no a determinadas leyes, o que se creen en concreto programas provinciales de salud sexual que vengan a implementar y garantizar eso que por ley está escrito, ¿sí? Bien. Bueno, en ese sentido nos vamos a ir a poder nombrarlos aquellos derechos sexuales que son el derecho de poder disfrutar de una vida sexual saludable y placentera, sin presiones ni violencias, poder disfrutar de y poder manifestar libremente el género y la orientación sexual, el poder acceder a servicios gratuitos de atención de salud en la que se pueda brindar información cierta, clara y accesible a las personas, también la posibilidad de acceder a métodos anticonceptivos en forma gratuita en los centros de salud y hospitales, y respecto a los derechos reproductivos, la posibilidad de contar con atención para aquellas personas que decidan si tener hijos, que puedan decidir también cuándo tenerlos, con quién tenerlos, con qué frecuencia o con qué espaciamiento entre ellos, y que puedan contar con servicios acordes para el control de sus embarazos, el parto respetado, ¿sí? Bien. Me parecía importante mencionarlos porque existen desde hace muchísimo tiempo, pero si no existen en la realidad políticas concretas y financiamiento concreto que los materialicen, por más que querramos ser como trabajadores sociales, como profesionales, querramos acompañar esos procesos de ciudadanía y de ejercer los derechos sexuales, si no existen programas y políticas sociales concretas que los garanticen, no podríamos, ¿sí? Bien.